Buen día, sí, aparte de la capa de Capeco y Socopec.
Ah, tenés todo completo entonces. Un buen trabajo. ¿Cómo está la cuestión con la denuncia contra los camioneros, doctor?
Bueno, seguimos nosotros presentándole al Ministerio Público a medida que vamos individualizando hechos concretos. La primera denuncia obviamente fue una denuncia genérica en muchos aspectos, pero en algunos casos concretizado en quiénes eran los líderes de estos hechos. Luego fuimos realizando presentaciones de casos concretos en diversas partes del país. Bueno, hemos solicitado ya el viernes que se procedan a formular las imputaciones de aquellos que ya han sido individualizados y ordenar la detención en función a lo establecido en el artículo 240, inciso segundo del Código Procesal Penal, que señala que cuando el Ministerio Público no puede establecer en una situación quién es imputado y quién es testigo o víctima, entonces debe proceder a detener a las personas que están en el lugar de los hechos. Cada cierre de ruta es un lugar de los hechos acá, porque en cada cierre de ruta hay actos coactivos y violentos, y por tanto se debe proceder a detener a las personas que están ahí y discriminar quiénes son víctimas, como la otra vez ustedes vieron un video cuando el oficial de policía le preguntó a algunos de ellos, y bueno, en ese caso todos alzaron la mano, todos eran víctimas.
Ahora, doctor, sobre esa base, ¿están todos identificados? ¿Los van identificando? Me refiero a con nombre y apellidos. ¿Sabes por qué le preguntaba eso? Porque esta mañana hablábamos con el viceministro de Tributación y nos explicaba que al levantarse de las mesas del diálogo de hoy, los camioneros decían azuzados o presionados por sectores radicalizados que lo único que quieren es el conflicto, decía el viceministro Orué. Sobre esa base, ¿van identificando o tienen identificados, digamos, con nombre y apellido para de la gente que busca solamente el conflicto ya en este momento?
Bueno, nosotros hemos individualizado a las personas que específicamente han cometido hechos punibles. Hay que separar las cosas en cuanto al reclamo, el cual siempre, aunque uno no esté de acuerdo con lo que otra persona reclama, su derecho a hacerlo es válido. Pero lo que no se puede hacer es cometer hechos punibles en el marco de esos reclamos. En este caso sí, hay muchos que están individualizados, o sea, Roberto Almirón y Ángel Saracho claramente están individualizados como personas que han amenazado, en este caso al Congreso Nacional, de que si no aprobara la ley como ellos quieren, van a continuar con actos de violencia y cierres de ruta, lo cual es propiamente una amenaza a un órgano constitucional y configura un hecho punible contemplado en el Código Penal.
Doctor, en la línea del tiempo, ¿cuándo podríamos llegar a tener respuesta por parte de la justicia?
Bueno, el Ministerio Público tiene todas las herramientas porque los hechos son públicos. Nosotros hemos acercado, no obstante igual, hemos acercado los videos donde esas personas están amenazando al Congreso. Y bueno, hoy lo vamos a acercar lo del sábado, pero ya hay publicaciones anteriores donde han hecho exactamente lo mismo. Y si uno compara que la primera votación en el Senado, el jueves de la semana antepasada, tuvieron 23 votos. En los votos del martes pasado ya tuvieron 8 más ya. O sea, eso significa que los votos de la semana antepasada, yo creo que se dieron debido a esa amenaza de que marcharían sin piedad sobre Asunción, y entonces algunos de los legisladores, para evitar hechos de violencia en la capital, decidieron, para calmar, pienso yo, ¿verdad?, para calmar esta posición de estas personas, votaron en un sentido. Sin embargo, el martes, posiblemente cuando vieron que nosotros habíamos tomado más medidas con relación a denunciar estos hechos, ya tuvieron menos votos. Esto significa que hay legisladores que están actuando directamente coaccionados ante la posibilidad de que se den actos de violencia y no quieren ser responsables de ellos. Y eso es justamente lo que configura el hecho punible.
Ahora, esto lo que estás explicando evidencia digamos una línea, otra línea también de posicionamiento de los sectores empresariales, los gremios empresariales, en cuanto a la cuestión de fondo también, más allá de las gestiones gremiales, digamos, de los camioneros, de cerrar rutas y demás. También hay un posicionamiento bien claro, digamos, del trámite en sí, en la cuestión de fondo, doctor.
A los dirigentes de los gremios caminados, la conducta de amenazar a órganos constitucionales es algo grave. Yo creo que tiene más un tinte político que de reclamo propiamente, claro. Porque ejercer violencia y amenaza sobre la ciudadanía, que no tiene absolutamente nada que ver, porque acá lo que hay que diferenciar es la cuestión en que en realidad los camioneros no contratan directamente tampoco con mis mandantes, eso les quiero aclarar. El mis mandantes contratan el servicio de flete a través de empresas transportadoras y aparentemente son con estas quienes los camioneros tienen inconveniente. Estas, las empresas transportadoras, están controladas por un órgano del Estado que es la DINATRAN. Entonces, acá es el Estado el que se tiene que encargar de que si hay alguna violación a derechos de estos camioneros, entonces debería actuar. Pero lo que no se puede tolerar es que se cometan hechos punibles y que la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, que son los encargados de asegurar la libertad y la seguridad de las personas, miren de una manera abiertamente omisiva en cuanto a cumplir su deber, como somos víctimas de hechos punibles en las rutas y en la ciudad capital, ¿no?
Doctor, consulta. La semana pasada Paraguay se lo catalogaba como país poco serio, ya que estuvieron cancelando incluso exportaciones, ¿verdad?, que salían del país. ¿Crees que esto va a tener una consecuencia a largo plazo? ¿Se soluciona o no esta semana, en los próximos días? ¿A largo plazo vamos a estar afectados?
Sí. Paraguay tiene muchas ventajas y de hecho que siempre se lo presenta como un país con muchas ventajas, pero lo que yo siempre he escuchado, y acá no me refiero a estos clientes, sino a otros que son multinacionales, que el gran problema de Paraguay es el problema logístico. Es decir, nosotros tenemos muchas ventajas impositivas, etcétera, en algunas partes del Estado. Hay que convenir que trabaja de una manera correcta y busca establecer las condiciones para que haya inversión en el país. El ámbito tributario es uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo puedo tener beneficios fiscales en un país, pero si en ese país la logística es mala, entonces eso que yo me ahorro en materia impositiva, bueno, me lo pierdo en logística. Y en la logística no solamente se pierde si te cuesta más, sino también se pierde si la logística te impide cumplir con tus deberes, porque al no cumplir con tus deberes perdés el cliente y en consecuencia definitivamente la falta de logística o el problema logística es un problema grave en nuestro país ya de antemano, o sea, sin entrar a hablar de esta situación concreta. Imagínense que le sumemos ahora a esta situación concreta, eso puede arriesgar a que varias empresas paraguayas pierdan sus clientes en el exterior. Y eso obviamente va a tener un impacto en la economía del país. O sea, quien no entienda esto, definitivamente, y esto afecta incluso a los camioneros, porque finalmente si las empresas, que son las que a través de las transportadoras le contratan, les va mal, pues bueno, ellos tampoco tendrán en el futuro flete que realizar.
A propósito, hasta la semana pasada habíamos visto una información de uno de los medios donde hablaba algo así como 30 millones de dólares al día es la pérdida o lo que se frena de invertir. ¿Eso es así o se mantiene o va creciendo, doctor?
Bueno, para ser sincero, yo no tengo las herramientas para establecer esos números, porque finalmente estoy enfocado en otra tarea, ¿verdad? Pero es una cuestión de consultar. Pero yo creo que hasta eso es de la perspectiva seguramente de quienes han medido desde su posición, ¿verdad? Si vamos a medir el efecto que tiene en cada uno de los ciudadanos, porque acá no solamente los empresarios los que están siendo perjudicados, sino de manera indirecta también lo son los ciudadanos en general, ¿verdad?
Eso, Pero de cualquier manera, dentro de los planteamientos legales que se vayan analizando o presentando, digamos, en el Ministerio Público, en tribunales, eso va acompañado, digamos, por una serie de cálculos como una suerte de referencias de lo que se está arriesgando, doctor.
No, porque lo que pasa es que acá estamos hablando de hechos puniles contra la libertad, hechos puniles contra la seguridad en el tránsito terrestre, etcétera. O sea, no estamos hablando,
claro,
de una cuestión patrimonial. O sea, nosotros, la cuestión patrimonial es una cuestión que es un efecto colateral del ataque a otros bienes jurídicos. Es decir, a mí me coarta mi libertad y obviamente yo no puedo trabajar y no puedo generar dinero, ¿verdad? Claro. Pero no es un hecho punible contra el patrimonio, es un hecho punible contra la libertad. Entonces, por eso te digo que mi trabajo ahora no está enfocado al número, porque nosotros estamos poniendo comisión de hechos punibles, y estos hechos punibles, la mayoría de ellos son contra la libertad, contra la integridad física, porque en algunos casos lesiones, y en algunos casos sí directamente un ataque a la propiedad del patrimonio, como el caso de vándalos de estos grupos de camioneros, quienes han abierto, por ejemplo, las carretas y han hecho que la carga se esparza en la ruta, ¿verdad?
O sea, la policía actúa desde hoy, doctor.
¿Cómo?
La policía actúa desde hoy, digo.
La policía debería actuar desde el primer momento en que existe un hecho punible, ¿verdad? O sea, eso es por lo menos lo que dice la Constitución y las leyes. Bueno, si comienza hoy, bienvenido sea, ¿verdad? En algún momento deberían actuar, pero ya dieron una luz de más de 2 semanas, ¿verdad? Así que si comienzan hoy, está bien. Vamos a celebrar que hagan su trabajo, pero eso te da la pauta de en qué país vivimos. O sea, la policía anuncia que 2 semanas después va a comenzar a intervenir en la comisión de hechos punibles, y encima tenemos que ponernos contentos de eso.
La semana pasada también ocurría un caso donde camioneros que estaban transportando arroz fueron, obviamente también en plena ruta, privados, ¿verdad?, del paso, e incluso ocurría eso que recientemente indicábamos, el producto termina por toda la ruta esparcida. ¿Quién ampara a esas personas finalmente, doctor?
No, claro, ahí sí, como te dije antes, ahí sí hay un ataque directo contra la propiedad, ¿verdad? Sí. O sea, ahí ya no es una cuestión colateral, ahí ya es directamente un ataque a la propiedad del patrimonio. Bueno, lamentablemente, nosotros lo único que nos resta es denunciar estos hechos y que el Ministerio Público y la policía actúen contra quienes realizaron esto. Una vez que se individualicen y sean procesados penalmente, como consecuencia de una sanción penal, también tiene como efecto la responsabilidad civil de estas personas. Y es el Estado quien no cumple su rol de proteger los bienes jurídicos de los ciudadanos, bueno, el ciudadano tiene la posibilidad de reclamar al Estado el daño que no evita el Estado cuando tiene deber. Ahora, en la realidad les digo que la probabilidad de que un juez te dé una demanda contra el Estado, considerando también el tiempo que demoran los procesos civiles, bueno, hacen que ese daño sufrido difícilmente sea resarcido, o si lo es, lo va a hacer mucho tiempo después, y uno no sabe. Si imagínense que esa sea tu única carga de arroz. O sea, vos sos un productor que esa era toda tu carga de arroz y le tenía eso para... Ahí está, o sea, aunque tengas derecho, entre comillas, no la vas a poder ejercer porque no vas a tener cómo poder reclamarlo, y definitivamente acá hay un caos generado por la ineficiencia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, porque de que reclamar y de que pueden haber personas violentas, siempre pueden haber, pero para eso el Estado tiene que actuar, ¿verdad? O sea, obviamente no, eso no significa que le vamos a quitar responsabilidad a quienes realizan estos hechos, pero a quien le podemos reclamar más porque pagamos nuestro impuesto es al Estado, que tiene el deber de protegernos.
Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo esta mañana. Gracias y buena semana.
No, por favor. Gracias a usted y saludos.
Fue el doctor Ricardo Preda.